Esta mañana me gustaría que abrieseis la palabra del Señor en Mateo 7. Vamos a tocar un tema poco escabroso, en el sentido inquín, de verdad. Y yo no lo digo, pero es algo en que, por ser la naturaleza caída como somos, por el que el pecado entró en nosotros, se nos da muy bien. Ya lo dijo una vez Julio Martínez. Se nos da muy bien ver defectos. Eso es un don que yo tengo, ver el defecto de los demás. No veo el mío propio, pero sí sé ver el defecto de los demás. No veo esa viga que tengo en mi ojo, sin embargo sí veo la paja del ojo, vamos, que tiene el ojo de mi hermano. Mateo 7, 1 al 6, algo que nos toca, algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que andar con pies de plomo en este sentido. Porque las palabras que el Señor dice aquí son palabras duras. No olvidemos que el que está hablando, nuestro Señor Jesús, es el sumo juez. Es el que se sentará en el gran trono blanco para cuando tenga que juzgar a toda persona que haya vivido, a los que no han sido creyentes. Y es el que también se sentará en el tribunal de Cristo y nos dirá a cada uno de nosotros lo que tendríamos que haber hecho y no lo hicimos, y se sacará nuestra vergüenza. Dice así: no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener una meditación no muy larga. El modo en que Dios quiere acerca de la conducta, queridos hermanos, de sus hijos, reside, siempre residirá en su propia justicia y en su santidad. Ese es el modelo. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta: ¿cuán bueno debo ser delante del Señor? ¿Cómo debo ser de bueno delante del Señor, en la presencia del Señor? Pues la respuesta la podemos encontrar en la palabra de Dios. Tengo que ser tan bueno como Dios, y mi meta es esa. Y esta norma que el Espíritu Santo quiere aplicar en la vida del creyente, querido hermano, y debe estar escrita siempre en el corazón de cada cristiano. Pero escrita no por nosotros, y muchas veces nos empeñamos en escribir nosotros nuestra propia justicia, apartando la justicia de Dios, sino por Dios. Y todo eso es por el Espíritu Santo aplicable a nuestros corazones, para reflejar la vida de Cristo. Son palabras muy bonitas, son palabras, pero cuando nosotros tenemos que entrar en el terreno de la práctica, ahí se nos quedan muchísimas de estas palabras. Pero debemos reconocer, queridos hermanos, que para llegar a esto nos cuesta mucho trabajo. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque Cristo está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el molde en que el Señor quiere trabajar con nosotros es en el molde de su justicia y su santidad. Empezando por ahí. Ese es el molde. Siempre pendiente de las palabras que ha dicho Jesús, el sumo juez. Los hombres, de una manera universal, ponen siempre a un lado la ley de Dios. Porque es una forma natural, hermano. La caída del hombre, la forma natural, es apartar la ley de Dios. Existe una ley, por ejemplo, como para las piedras, que esa ley siempre está ahí. O bueno, o lo que vamos, lo que hace la naturaleza. Tú tiras una piedra para arriba y siempre quedará para abajo. Está esa ley de la gravedad. Pero sin embargo, cuando es en el ser humano, no es así, no siempre es así. Deberíamos de hacer una cosa y sin embargo hacemos la contraria. Queremos apartar la ley de Dios. Y eso tiene cabida siempre en las religiones. Las religiones hacen sus propias reglas, hacen sus propias conductas. Siempre. Porque resulta que la ley de Dios, o la regla de Dios, o las pautas de Dios, son muy, muy altas para que el hombre lo pueda alcanzar por sus propios medios. Son demasiado altas, demasiado perfectas. El hombre nunca colocará unas normas por lo alto suyas, nunca, es decir, nunca hará, nunca creará unas normas que estén por lo alto de sus posibilidades que pueda hacer. Nunca. Por ejemplo, ahora, el Ramadán. Existe un sacrificio. El otro día, nosotros, donde decíamos la Paqui y yo, vamos a comprar fruta a uno de, bueno, allí un almacén de fruta, y tiene dos empleados, y están haciendo el Ramadán. Yo lo pensé y luego me lo dijo ella, pero yo no entré dentro, estaba en el coche y le vi sacar la fruta a un cliente allí, a un musulmán, y estaba así. Lleva le quedan dos semanas de Ramadán y está que no se puede ver. Delgado, 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 delgado. Y allí, por lo visto, la gente estaba que se cachondean de él. La Paqui no se cachondeaba, pero yo decía, digo, qué lástima que esto luego no le sirva. Un sacrificio que está haciendo, un sacrificio que pueda hacer el sacrificio. Y es lo que yo quiero decir. El hombre crea y hace reglas que se puede conseguir. Nunca hará reglas que no las va a poder conseguir. Adopta una norma por debajo siempre de sí mismo. Porque entonces se trata de algo que yo puedo cumplir. Cuando los hombres establecen leyes, hermano, acerca de la piedad, es decir, acerca de querer agradar a Dios y de la espiritualidad, de querer vivir conforme a la voluntad de Dios, hacen leyes adaptadas a las capacidades que ellos pueden hacer, en este caso a mi capacidad. Yo voy a crear una ley que yo pueda llegar hasta allí, y dicen que si la obedecen y están obedeciendo y haciendo estas leyes, el hombre es bueno, el hombre es justo y el hombre se puede salvar. Y esta, queridos hermanos, era la mentalidad de los fariseos. Pero si es que si nos vamos más atrás, la mentalidad de los fariseos era la ley de Caín. Y si nos venimos ahora, tú hablas con personas y primero que te dice, bueno, pero yo sé cómo soy, yo haciendo las obras, yo lo escucho muchísimo, haciendo mis buenas obras, yo no, mire, Señor, no tiene por qué castigar. Tenían las leyes los fariseos en la palabra de Dios. El Señor decía, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hagan. Claramente expuestas siempre delante de ellos. Pero dándose cuenta de que ellos no podían cumplir, porque no se podía cumplir esas normas, porque la santidad de Dios demanda una perfección muy grande, dejaron esas leyes a un lado y pusieron sus propias reglas, hermano. Siempre pusieron sus propias reglas. Y esto, queridos hermanos, no es familiar muchas veces a nosotros. No puede ser familiar a nosotros. Cuando perdemos de vista, cuando no encaminamos a la velocidad de Dios. Bueno, no lo he dicho correctamente. Dios baja la velocidad y conduce a nuestra velocidad. Cuando no caminamos a su lado, creamos nuestras propias leyes, nuestras propias formas. Cuando perdemos de vista y cuando no caminamos en los dominios del Señor, vemos que su ley es tan alta que no se puede conseguir. Cuando vemos que el Espíritu Santo no trabaja en nuestras vidas, cuando vemos que el Espíritu Santo no, ¿cómo diría yo?, no impacta en nuestros corazones, la ley de Dios es muy difícil conseguir. No se puede conseguir. Siempre que no caminemos con Dios, Cristo lo veremos muy lejos. Cristo lo veremos siempre muy lejos. Y no podemos agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Son cosas que las sabemos, ¿verdad? Sí. Los fariseos cambiaron la reglamentación, es decir, las normas bíblicas, en un sistema de reglas. Codificaron, es decir, dieron su forma las 365 mandamientos negativos que no podías hacer. Y había 250 mandamientos positivos que deberías de cumplir. Y enseñaban a los hombres y mujeres de la forma que tenían que vivir ellos, señalando siempre con el dedo, pero no yo. Cuando una persona establece sus propias normas de conducta en lugar de las normas que Dios quiere establecer en tu vida, también se pone como juez de los demás. Ahí es donde yo quería llegar. Cuando uno establece normas, te pone como juez. Y eso lo vemos, queridos hermanos. Por ejemplo, los gobiernos. Los gobiernos hacen en las cámaras, en el Senado, crean las leyes. Y luego lo llevan al Consejo de Diputados, a la Cámara Alta, y las aprueban. Y esas leyes que se aprueban, son el... luego hay jueces que son las que tienen la autoridad de dictar sentencia a favor o en contra. Entonces, si yo hago mi propia ley, yo puedo juzgarla. Cuando los hombres establecen sus propias leyes, se hacen de sí mismos jueces a fin de determinar lo que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que debe de ser, lo que no debe de ser. Y además, de una manera inevitable, hace al hombre juez de las acciones. Es decir, y también de los motivos. En este apartado, querido hermano, del Sermón del Monte, el Señor enseña las normas y las leyes de Él, y Él es el único que tiene derecho a juzgar, porque es el único que sabe y ve el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Cristo será quien juzga al mundo. Jesucristo está diciendo en este pasaje que no nos entregamos a un espíritu de censura, hermanos. Y eso es una cosa, lo digo de verdad, lo digo de corazón, y yo siempre voy el primero, que se nos da muy bien muchas veces juzgar a los demás. El otro le decía también a la Paqui, me decía, no lo sé, pero yo luego medité sobre lo que yo pensé y dije, he tomado un juicio que no lo debería haber tomado. Muchacho este que había salido por el comité del TAN, no sé qué, del doping, absuelto. Y fue y quiso correr los 3.000 metros y pico. Un hombre tatuado de aquí, muy mala impresión, parecía, la verdad, tenía pinta de drogadicto. Pero él quiso participar porque la ley estaba de su parte. El comité olímpico no quería que participara, porque decía que eso daba mala imagen y que tal y tal, pero ahí llegó y participó. Entonces yo en ese momento digo, hay que ver, tomé un juicio de valor que no lo tenía que haber tomado, no, que tampoco, pero es por poner yo por ejemplo, por un ejemplo mío. Luego resulta que vi la carrera, observé la carrera, cuando llegó o no llegó, bueno, no se clasificó ni nada, pero lo entrevistaron. Y hacía 10 años que había muerto su padre, y quería honrarlo de esa forma. Yo digo, muchas veces tomamos juicios de valor sin saberlo, sin saber los motivos. Nosotros no conocemos los motivos de una persona para poder juzgarla. Versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay un verbo que se llama crisma, que es juzgar, que significa separar, seleccionar, elegir, determinar y juzgar y asumir el oficio de juez y pasar por sentencia. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Separamos. Y esa es la forma de juzgar. Separar, seleccionar, tú separas, selecciono, elijo, determino. Y así ya tomo sentencia. ¿Nosotros estamos capacitados para eso? La connotación que nos tiene interés aquí en Crisma es que es una decisión que la tomamos sin saber las consecuencias que pueden venir después. Y el Señor es muy duro con todas estas cosas, ¿eh? El Señor nos dice en este pasaje el modo en que tenemos que conducir en la relación con las faltas de los demás. Y una cosa que pasa, que muchas veces cuando hablamos malamente de un hermano, hablamos malamente de una hermana y juzgamos malamente, eso es un vicio. Y detrás de todas esas cosas de la persona que juzga, se halla muchas cosas. Por ejemplo, el orgullo personal tiende a cubrir los propios defectos proyectándolos hacia los demás. Mi propio defecto que yo tengo, se lo quiero sacar y se lo veo al hermano o a la hermana que tengo enfrente. El orgullo personal es decir, es el que nos lleva a tomar un juicio sobre los demás. El orgullo personal, hermano, es la capa con la que nosotros nos cubrimos nuestros propios defectos, muchas veces. Un escritor francés dijo una vez, cada uno proyecta hacia el prójimo la parte de criminal que él, en él mismo lleva. Y muchas veces lleva razón. Y esto, queridos hermanos, cuando uno omite un juicio contra alguien. Nosotros, como he dicho antes, no se puede juzgar las intenciones de los demás. Pues nosotros no conocemos la voluntad, no conocemos lo que le ha llevado a esa persona a hacer. A lo mejor está cometiendo algo malo, no lo sabemos. Pero nosotros no conocemos el corazón de esa persona. Hermano, un buen antídoto contra esto, es que cada cual se juzgue a sí mismo. Tú sí te puedes juzgar, porque tú sí sabes tus intenciones del corazón y cómo lo llevas. Primera de Corintios, tanto que lo hemos escuchado, 28 y 31, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si queremos juzgar, juzguémonos nosotros mismos de qué forma estamos actuando. Si somos y tenemos honradez de corazón o no tenemos honradez de corazón. El examen tiene que ser no hacia los demás, siempre mirándonos cómo nos estamos comportando en todo momento con mi hermano, con mi hermano, con mi familia, con el prójimo, con mi vecino, con este. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es que no nos analizamos muchas veces nosotros mismos. No se nos da bien analizar a los demás. Cuando juzgamos a los demás nos estamos condenando a nosotros. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Nosotros los cristianos, si juzgamos, tenemos un doble delito, porque las personas que no han conocido al Señor, las personas que no han sido escudriñadas, que no se han convencido por el Espíritu Santo, no tienen más luz que la que tiene, que la ley de la muerte. Pero nosotros tenemos doble delito, porque conociendo a Jesús y en la forma que debemos de trabajar en nuestros corazones y de la forma que Él debe de trabajar en nuestras vidas, muchas veces tenemos doble pecado. No podemos nosotros juzgar las intenciones del corazón. Solamente Dios puede entrar en ese santuario de la persona, porque es un santuario de la persona, el corazón de cada uno. La intimidad de cada uno es el santuario. Al juzgar a alguien estamos demostrando otra cosa, queridos hermanos. Estamos demostrando carencia de amor y de misericordia. Otra cosa que podemos sacar cuando estamos jugando a los demás es que lo hacemos sin amor.
Porque si nosotros lo hiciéramos, sí, con amor, lo primero es que no lo haríamos. Eso es lo primero. Y sin la misericordia. No hemos pasado, porque sabéis lo que significa misericordia, pasar por tu corazón la miseria del hermano. Pues cuando estamos así juzgando, estamos, como he dicho antes, denunciando nuestras carencias. Pero es que no solamente eso, es que muchas veces entonces nos podemos hacer la pregunta, y esto nos lleva a hacernos la pregunta, si realmente esta persona que está juzgando ha recibido el amor del Señor y la misericordia. ¿Ha experimentado eso en su vida? Cuando existe amor, existe una reflexión, hermano. Y con ese amor como vínculo, porque es el amor es un vínculo de unión, podemos exhortar o amonestar al hermano. Cuando digo aquí exhortar y amonestar, es diferente a juzgar. Y yo me gustaría hacer una aclaración sobre esto. Ahora bien, tenemos que diferenciar el juzgar y el amonestar o exhortar al hermano. Cuando juzgamos a un hermano, normalmente siempre lo juzgamos de espaldas, cuando no está el delante. Puede decir las murmuraciones. Y ese Señor los castiga. Cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, lo que le pasó a María, la ley para que le entró. Exhortar es llamar a una persona para hablar con ella. Y el exhortar o el amonestar, hermano, siempre hay unas vistas de futuro. Siempre hay unas vistas de futuro. Para decirle, en caso de que se haya desviado por un camino, en caso de que haya hecho una acción que no esté bien hecha, reconducirlo. Pero eso siempre con amor. Pero cuando existe una caza contra alguien, no existe ni amor ni misericordia. Estamos empleando nuestras propias leyes, nuestras propias normas. Y sabéis cuáles son, ¿no? Las normas. Las normas del diablo. ¿Qué hemos conocido nosotros de la persona de nuestro Señor Jesús? Cuando podamos actuar así, ¿qué hemos conocido nosotros de la persona de nuestro Señor Jesús? ¿Qué cambio se ha podido realizar en mi vida si yo actuara así? ¿Qué amor existe en mi vida? Porque, querido hermano, las leyes, no las ponemos nosotros, sino las pone Dios. Si nos atrevemos a juzgar a otros, podemos esperar, hermanos, que seamos nosotros juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seráis medidos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo motivo para poder juzgar a los verdugos. Pudo hablar. Sin embargo, no lo juzgó. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hermanos, nuestro Señor demostró misericordia, perdonando los pecados. No le tenga en cuenta este pecado. Y muchas veces nosotros, con un pecadillo de nada que nos pueden hacer, nos sentimos muy ofendidos. Y el Señor cayó su boca y encomendó la causa al que juzga justamente. ¿Qué sería de nosotros, querido hermano, si Dios fuese tan severo en juzgarnos como nosotros muchas veces hacemos un veredicto de sentencia contra un hermano o una hermana? Si Él nos pesase en la misma balanza que pesamos muchas veces, nosotros, seríamos fulminados. Pero la misericordia de Dios es grande, queridos hermanos. Y Él quiere trabajar en nuestros corazones, quiere moldearlo. Ahora bien, querido hermano, no por eso, ahora vamos a ponernos en el otro extremo. No por eso nuestra obligación como hermano Yo, mi obligación como hermano vuestro, es velar por cada uno de vosotros. Y vuestra obligación como hermano mío es velar por cada uno de nosotros. Si nos desviamos, si tenemos algún tropiezo, si nos salimos, como decía anoche la película, del camino, tenemos que velar por cada uno de nosotros. Porque sabemos que el tentador está siempre, siempre. Ese sí que está velando, ese que no duerme. Para ver cuándo nos puede hacer caer. Debemos de ser lo suficientemente maduros para poder diferenciar lo uno de lo otro. No podemos, por eso lo decía, no podemos el juzgar a los demás, pero sí podemos saber amonestar a un hermano o a una hermana. Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermano mío, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pero para eso, para poder amonestarlos los unos a los otros, tenemos que estar llenos de bondad y llenos de conocimiento de Dios. Condiciones para amonestar. Bondad es el uso por las personas regeneradas, el querer el bien para mis hermanos. Y querer y el hacer el bien. Y el conocimiento, buscar, saber, una investigación de la verdad espiritual, un origen y un progreso en el caminar diario del cristiano. Eso nos puede hacer a nosotros hacer una amonestación en regla y como el Señor quiere. Existe una gran diferencia y un gran contraste, queridos hermanos, en saber juzgar, en juzgar a los demás y exhortar y en amonestar al hermano. Mientras que lo primero es destructivo y destruye la iglesia, lo segundo une la iglesia, edifica la iglesia. Versículos 3, 4 y 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja del ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, nuestros propios pecados, queridos hermanos, deberían de parecernos a nuestros ojos. Mi pecado debería parecer a mis ojos mayor que el vuestro. Yo no conozco tu pecado. ¿Por qué digo esto? Por lo que está diciendo aquí el texto. Mi pecado es mayor que vuestro pecado. ¿Por qué? Porque yo sí conozco mi pecado, pero yo no conozco el pecado vuestro. Sin embargo, nosotros, nuestra ley natural es cambiar, dar la vuelta. Yo tengo un pecadico pequeño, pero sí veo tu pecado grande. Y es muy triste, y de verdad, una triste desgracia, pero es cierto. Hay personas que no ven la viga en su propio ojo, la viga en su propio ojo, y si ven esa paja en el ojo del hermano. Las personas que más les gusta criticar y juzgar a la gente suelen ser las personas con más falta que tienen. Yo conozco dos casos, no son de aquí. Una de ellas ya murió. De verdad. Echaban por su boca. Con eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Juan 9:41 dice: Jesús le respondió: si fuereis ciego, no tendríais pecado más. Ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muchas veces creemos. Queremos hacer un juicio de valor a la persona que tenemos enfrente. Y no lo digo de verdad, lo digo porque tenemos una falta muy grande. El hablar malamente del hermano. Tenemos que estar unidos. Cada uno somos de un sentir diferente, de un pensar diferente, pero de un mismo sentir. El Señor quiere una iglesia unida. El Señor quiere una iglesia que trabajemos para Él. El Señor quiere que los dones que Él ha puesto en su iglesia se puedan desarrollar con un solo objetivo, para darle gloria y honra a su nombre, hermanos. Ya terminé. Una de las formas en que el diablo trabaja y maneja al hombre y a la mujer, e incluso, y muchas veces zarandea a los hermanos, es viendo los defectos y los pecadillos de mi hermano. Y no me di cuenta de la viga que tengo en mi propio ojo. Versículo 6, ya termino. No dais los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y lo despedacen. Los perros y los cerdos, sabéis vosotros, en animales inmundos, allí en el pueblo judío. El Señor empleaba estos términos para describir a personas malvadas y malignas, que menospreciaban las verdades espirituales. Pero eso no ocurre hoy. La gente se cachondea del Evangelio y trata el Evangelio con un absoluto desprecio. Sabemos que el Evangelio no es una medicina, es la gran medicina santa que proviene de Dios, la que puede curar tu alma, la que te libra de la muerte eterna para vivir eternamente con Dios. ¿Qué remedio puede haber para personas que, en lugar de agradecer la medicina, se revuelven, querido hermano, contra el médico que intenta curar con un bisturí y sacarle el pecado que tiene? Muchos de nuestros hermanos a lo largo de la historia, ayer también veíamos un documental que nos dejó de la... ¿Cómo luego el Señor va a bendecir a un país así? No lo puede bendecir. Estuvimos viendo un reportaje sobre la Inquisición, de la segunda cadena. Cómo se hacía fuerte la Inquisición en España. Cómo echaron a los judíos, porque la Inquisición en España primero echaron a los judíos, luego fueron a la Reforma y también fueron quemados cristianos, protestantes. Pero primero, ¿cómo va a bendecir el Señor a un pueblo así? No lo puede bendecir, hermano. Seamos cristianos espirituales y no carnales, podemos entender a la gente del mundo. Ellos no tienen luz en sus corazones y no tienen más ley que pasar por aquí. Y nuestra misión es acercarlos a Cristo. Pero nosotros sí tenemos la luz necesaria para poder y construir la iglesia de Dios. No la construimos nosotros, pero somos piezas, queridos hermanos. Nos vamos edificando unos a otros. Debemos de estar unidos. El Señor lo dice. Como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Y si esto no nos está ocurriendo, debemos de pararnos a reflexionar. Debemos de pararnos a examinarnos nosotros de qué forma estoy yo trabajando para el Señor. Si soy útil en su iglesia o soy una piedra de tropiezo. Y desde luego, como tengamos el vicio de juzgar a los hermanos, no somos útiles, pero sí somos una piedra de tropiezo. Y seremos juzgados por el gran juez. No se nos olvide. Es un toque de atención para todos, para mí el primero. Vamos a terminar. Sí, Padre amado, que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú muchas veces nos abres los ojos y te pedimos perdón, Señor, cuando nos alejamos de ti, cuando no nos alimentamos de ti. Señor, nos hacemos débiles y queremos hacer nuestras propias reglas, nuestra propia justicia, elegirnos a nuestros propios jueces, Señor, y dictar sentencia. Por eso queremos llegar ante el trono de la gracia pidiéndote perdón. Queremos, Señor, acogernos a tu ley. Sabemos, Señor, que por nosotros mismos es imposible. Señor, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo es posible, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser una iglesia unida, Queremos ser una iglesia, Señor, de proclamar tu evangelio. Y muchas veces, Señor, la mejor forma de proclamar el evangelio, que también lo es, Señor, y pregonándolo por las calles, pero la mejor forma, Señor, es una vida de testimonio. Que nos vean diferentes, Señor. Que nos vean, Señor, que hemos sido regenerados. Que nos vean, Señor, que hemos pasado de muerte a vida. Que nos vean, Señor, que tenemos una esperanza, Señor, de una vida eterna. Que nos vean, Señor, el amor de tu Hijo reflejado en nuestra vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Guarda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros seres queridos, a los que no te conocen, Señor, toca sus corazones. Cuida tu iglesia, Señor, en esta redondez de la tierra. A los misioneros, Señor, bendice su vida con tu presencia. Cuídalos del peligro, Señor, que hay en muchos sitios. Y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.